Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 48 de The Lichard Scott Decision Podcast, este espacio en el cual yo, Lichard Scott, tu host, puedo hablar del tema que más me interesa en el momento y el cual crea que a ustedes también le interese. Y es por esto que el tema de este podcast, más que nada, el tema principal va a ser el UFC 262. El UFC 262 que pasó este pasado sábado, en el cual tuvimos un gran evento, Michael Chandler, Charles Oliveira, Tony Ferguson, Benil Dariush, Edson Barboza, Chen Burgos, entre otros. Pero antes de empezar con el tema como tal, te tengo que decir que este podcast lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida. Así es, cada semana, cada lunes en la mañana tendrás este episodio de The Lichard Scott Decision Podcast, pues en tu plataforma de podcast preferida, lo dicho. Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, donde sea. También te tengo que comunicar que también el podcast está disponible en YouTube. Así es, está disponible en YouTube en formato de video podcast y también por ahí me puedes dejar comentarios. Así que si te interesa, te vas a YouTube y escribes The Lichard Scott Decision en el buscador, entras a mi canal, te suscribes y activas la campana de notificaciones porque además del podcast también disfrutarás de contenido adicional. Es decir, de contenido de noticias, contenido de entrevistas, contenido por ejemplo de directos, de en vivos, etc. Una vez dicho todo esto, empecemos con los temas. Y el primero que voy a tocar es el de Charles Oliveira. Charles Oliveira ya sabemos que vence a Michael Chandler por nocaut técnico en el segundo asalto en una pelea que fue como que todo, como una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa de emociones porque vimos en el primer asalto como la pelea empezó, ok, un poco pareja, pero de momento, al final, en los minutos finales, Michael Chandler es quien se ve mejor. Es quien se ve mejor, logra pegarle bien a Oliveira y en un momento pues daba la sensación de que el combate se podía terminar. En un momento el combate pudo haberse terminado si es que Michael Chandler tal vez hubiese seguido golpeando a Charles Oliveira, ¿no? También pudimos ver en ese primer asalto cómo Charles Oliveira intentó someter a Michael Chandler y no pudo someter a Michael Chandler. Sabemos que en el primer asalto todavía los peleadores siguen frescos, es más fácil someter a tu rival porque pues no están resbaladizos por el tema del sudor. Y pues no pudo. Eso me sorprendió mucho, que no haya podido someter. Y también me sorprendió que Michael Chandler, como lo dijo, que si la pelea se va al suelo, él iba a ir al suelo. Se mantuvo mucho rato trabajando el ground pound. Supongo que se levanta y deja de darle golpeos, permitiéndole seguir en la pelea a Charles Oliveira, tal vez respetando su juego de jiu-jitsu. A lo mejor si Michael Chandler hubiera seguido golpeándolo, sobre Charles Oliveira, yo creo que se acababa. Igual le quedaba poco tiempo en el reloj y probablemente la campana iba a salvar a Charles Oliveira. Segundo asalto, inicia el segundo asalto y en cuestión de segundos pues se termina la pelea. Una izquierda de Oliveira derriba a Michael Chandler. Michael Chandler obviamente es derribado, se levanta. Oliveira continúa golpeándolo con varias combinaciones de golpeos y de puñetazos. Y vuelve a caer a Chandler hasta que una tercera ocasión volvió a caer y ya el árbitro vio mucho y detuvo el combate por un nocaut técnico. Lo ganó Charles Oliveira, merecido totalmente. El problema es que yo me pregunto ahora, no sé qué tan puede que sea una opinión poco popular, porque la mayoría del chat, estábamos haciendo el directo en el chat y la mayoría del chat estaba feliz por esta victoria. Yo le iba a Michael Chandler, yo quería que ganara Michael Chandler, pero también había dicho que cualquiera de los dos que ganara, pues que me daba lo mismo, ¿no? Que me daba lo mismo, que cualquiera que ganara era pues básicamente, pues está bien, los dos se lo merecen. Y el tema es que Charles Oliveira llegó a este camino, obviamente, venciendo a peleadores no rankeados. Y ya sus peleas más importantes fueron ante Kevin Lee, Tony Ferguson y estas han sido sus tres peleas más importantes. Tres victorias, porque ha tenido peleas importantes, pero las ha perdido ante nombres importantes y rankeados altos. El tema es que hay que ver, porque no creo que Charles Oliveira pueda retener tanto tiempo su campeonato. Así de sencillo lo digo. Y lo digo porque lo vimos en ese primer asalto. Un Conor McGregor, un Justin Gaethje y un Dustin Poirier hubiese terminado esa pelea ahí. Michael Chandler no pudo hacerlo. Y lo digo por eso, porque la próxima pelea de Oliveira va a ser el ganador de Conor McGregor y Dustin Poirier. Eso es otro nivel. Yo no sé si Charles Oliveira puede aguantar 5 asaltos con esos guerreros. No creo que pueda someter a ninguno de ellos porque serán muy inteligentes y mantendrán la pelea de pie porque son puros strikers. Chandler tiene un buen striking, pero ya vimos que no tiene el mejor movimiento de cabeza y tampoco es que sea el mejor striker. Poirier y McGregor son mejores strikers que Chandler. Entonces yo creo que Oliveira tendrá bastante problemas con eso. Tendrá bastante problemas. Ahora, vamos a mencionar los récords que rompió Oliveira y unos detalles curiosos, perdón. Oliveira se convierte en campeón de UFC después de 28 peleas con la promoción. El récord anterior lo tenía Michael Bisping con 26 peleas. Desde abril de 2017, Oliveira tiene un récord de 10 victorias y una derrota. Actualmente cuenta con una racha de 9 victorias consecutivas en el peso ligero. Esta es la mayor racha de victorias actualmente en la división. Y sobre récords, más récords rotos, pues Oliveira rompe el récord de más finalizaciones de UFC con 17 y de más bono de actuación de la noche con 11. Bueno, es el tema. ¿Podrá defender su cinturón con éxito Charles Oliveira ante el ganador de Conor McGregor o Dustin Poirier? Habrá que verlo. Pasemos al siguiente tema de este podcast. Tony Ferguson lamentablemente pierde su pelea por decisión unánime ante Benil Dariush en una pelea que fue controlada en todo momento. Lamentablemente, Tony ya tiene unos 38 años de edad. Sabemos que ya mientras más pasan los años, tu cuerpo es más exigente contigo. Vas bajando de nivel porque eso es así. O sea, es así. Es naturaleza. Muy pocos pueden permitirse seguir peleando a la edad de 38, 39 y 40 en las divisiones pequeñas. Porque sabemos que las divisiones como el semipesado, el pesado y quizás el peso medio, pues se entiende que hayan peleadores de 40 años activos. Porque son divisiones todavía donde hay mucho poder, donde pueden básicamente depender de su poder y de noquear. Pero ya en las divisiones de peso ligero, peso pluma, peso mosca, peso gallo, es muy complicado ver peleadores de 38, 40, porque es que se enfrentan a peleadores muy rápidos. Muy rápidos. Entonces, y obviamente más jóvenes que pues tienen más hambre que ellos. Lo mismo pasa en las demás promociones, en las demás divisiones, pero la única diferencia es el poder. El poder que tiene un peleador de peso pesado y el poder que tenga un peleador de peso ligero, obviamente no es el mismo. Que algunos tienen poder de knockout en las 155 libras, claro, la mayoría. Pero depender solamente de eso es el tema. No se puede depender solamente de un poder de knockout en las 155. Y es lo que está pasando en Tony Ferguson. Ya su edad de 38 años de edad pues no le permite ser el mismo peleador que era antes, que podía finalizar las peleas tanto por sumisión como por knockout técnico, y no pudo hacer nada ante Benil Dariush. Yo estuve participando en el podcast de MMA Info Noticias de mis amigos de allá de República Dominicana, y yo dije que Benil Dariush iba a hacer esto. Si Benil Dariush es inteligente, iba a hacer esto, y lo hizo porque era lo más viable. ¿Cómo te vas a parar de frente contra Tony Ferguson de pie y vas a pelear de él, vas a intercambiar golpes con él, cuando estuve entrenando con Freddie Roach todo este campamento? ¿Estás loco? No. Benil Dariush hizo lo que tenía que hacer. Al presidente de UFC, Dana White, le preguntaron qué sigue para Tony Ferguson y él mismo respondió que no sabe. Que no sabe, ni dijo que esta caída de Tony Ferguson pudo haberse debido a todo el daño que sufrió en la pelea con Justin Gaethje o simplemente por el paso del tiempo, por el paso de los años. Yo creo que es la segunda. No sé qué opinarán ustedes sobre este tema. Yo creo que ya Tony Ferguson debería pensar realmente en el retiro. Ya son 3 derrotas consecutivas. Y si sigue peleando, siempre digo esto. En esta situación siempre digo lo mismo. Peleador de 38 años, de 37, 36, que quiera seguir peleando en las MMA. Si está en una buena racha, que continúe. Adelante, si está ganando. Si está perdiendo y está recibiendo mucho daño, que lo piense. Que lo piense dos veces. Una, ¿puedo seguir peleando en la élite? Y dos, ¿realmente vale la pena? Una, si puede seguir peleando la élite y sigue ganando, adelante. Pero dos, si ya no puede pelear con la élite y él quiere seguir peleando con la élite sabiendo que no puede, hay que ser realistas. O peleas con peleadores de tu nivel, digamos de peleadores veteranos ya de 38 o 36 de tu edad y veteranos leyendas, o te retiras, porque es que los jóvenes que te van a poner, lo más probable es que te finalicen. Es lo más probable. Es lo más probable. Entonces vamos a dejar el tema de Tony Ferguson por aquí y pasemos rápidamente a otro tema muy interesante. La pelea de la noche fue Edson Barboza vs. Chen Burgos. Es una pelea que ya muchos en el chat ya me lo habían dicho. Richard, esta va a ser la pelea de la noche. Y yo pues estaba más o menos pensando igual. de que sí, de que podía ser la pelea de la noche, y así fue. Así fue, fue la pelea de la noche, fue premiada como la pelea de la noche, el bono de la pelea de la noche, 75 mil dólares de bono se ganaron tanto Burgos como Barbosa. Una pelea donde hubo acción en todo momento, ya conocemos a estos dos peleadores, son peleadores que pegan mucho, ya lo conocíamos, ¿no? Habíamos visto las estadísticas y el promedio y todo, y estábamos esperando este tipo de pelea, estábamos esperando este tipo de pelea y bien que nos dieron un gran peleón. El tema que me dio más curiosidad fue al momento de finalizar la pelea. A ver, ambos tuvieron sus momentos. Edson Barboza con sus patadas a las piernas de Burgos. También sus patadas giratorias al cuerpo de Burgos. Burgos, pues, con sus combinaciones de golpeos y su presión constante en todo momento. Ambos, perdón, ambos tuvieron su momento. El tema es que cuando llegó el momento de la finalización, Edson Barboza le pega una derecha a Chen Burgos. Y Chen Burgos la absorbe y como se queda unos 5 segundos, 10 segundos, como que, ok, absorbió esa derecha y continuó yendo hacia adelante. Y luego de esos 5 o 10 segundos, como que su cuerpo empieza a irse hacia atrás, empieza a tambalearse hasta atrás hasta que se cae. Edson Barboza obviamente va a asegurarse de que se finalice la pelea, lo desconecta 2 veces más y el árbitro detuvo el combate por, obviamente, nocaut técnico. Esto se ve más en boxeo, me han dicho, se ve más en boxeo. Yo es que no veo boxeo, entonces, pues sí, me dicen que se ve más en boxeo. Y pero en MMA, este ha sido uno de los knockouts más raros que yo he visto en mucho tiempo. Que te peguen y lo absorbas y como que te quedes unos 5, 10 segundos, 15 segundos yendo hacia adelante y que de momento empieces a retroceder hacia atrás sin él haberte golpeado otra vez. Fue muy raro, la verdad fue muy raro, me asusté mucho, pensé, pero ¿qué está pasando aquí? Incluso Dana White lo dijo en la conferencia de prensa que pensó que había pasado algo muy grave y que se aseguró de que Chen Burgos fuese al hospital y lo trataran y todo y checaran todo. Gracias, no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada. Y qué bueno que no pasó nada porque Chen Burgos es un peleador que nos gusta ver siempre, es un peleador que siempre va hacia adelante y siempre ofrece un show, Edson Barboza también. Y con esa victoria, Edson Barboza ya logra iba a decir tres, 2 victorias consecutivas. Lo que pasa es que en la anterior daba la sensación que le ganó. Y para muchos pensaron que le robaron la pelea a Barboza. Pero desde que bajó el peso pluma, Edson Barboza dice que se siente en la mejor forma de su vida, se siente más sano que nunca. Y que, bueno, le está yendo bien. Ya son 2 victorias consecutivas. Y una pelea con Jair Rodríguez sería muy buena. Edson Barboza ante Jair Rodríguez, la verdad que sería una pelea muy atractiva, ya que Jair Rodríguez está esperando rival, ¿por qué no le ponen ahí a Edson Barboza? Estaría muy, muy interesante. El tema es que Jair Rodríguez creo que quiere pelear en junio, así que Barboza recibió mucho daño como para pelear en junio. Ya veremos, pero Edson Barboza realmente va a dar muchos problemas a la división del peso pluma. Otro tema del que se mencionó en la conferencia de prensa de Dana White en el UFC 2 y 2 es Jon Jones. Sabemos que Jon Jones sigue dando de qué hablar. Jon Jones está en una situación complicada, complicada con UFC. A Dana White se le preguntó que qué va a pasar con Jon Jones y Dana White respondió que Jon Jones si quiere puede pelear en el verano, que es más o menos donde le pueden buscar una pelea, o si quiere que no pelee nunca más, que solo él sabe. Entonces aquí es un juego de palabras porque dice como que Jon Jones puede pelear en el verano o no puede pelear nunca más si quiere. Entonces es como que un juego de palabras diciéndole a Jon Jones como que, ok, pelea y si no pelea pues no pasa nada. Es como que dice Dana White que no tendría problemas si Jon Jones hoy decide retirarse. Dana White incluso también ha mencionado en numerosas ocasiones y lo mencionó esa noche diciendo que para él Jon Jones es el mejor de la historia. Si Jon Jones se retira hoy, es el mejor de la historia para los ojos de Dana White, también para mí es el mejor de la historia. Y Dana White dice que Jon Jones será el mejor de la historia hasta que alguien lo supere. Tal vez hoy por hoy el que lo pueda superar sería Kamaru Usman, pero está muy difícil, la verdad. La tiene muy difícil. Jon Jones ha hecho muchas cosas interesantes y que es muy difícil de superar. Y si sube los pesos pesados y gana ese cinturón, la discusión será más difícil de convencer a uno de que Jon Jones no es el mejor de la historia. Obviamente, Jon Jones está en una situación difícil. Sabemos que él viene de defender sus cinturones en las últimas peleas de manera un poco controversial porque no ganaba sus peleas de manera dominante. Le gana a Gustafsson de manera dominante. Luego tiene un problema con Smith, aunque domina Smith por completo. Pero luego es cierto que ante Thiago Santos gana por decisión dividida, si no me equivoco que fue. También contra Dominic Reyes le gana por decisión dividida. En una pelea que mucha gente pensó que la ganó Dominic Reyes. Entonces John Jones básicamente pelea por última vez en 2020, inicios de 2020. Deja la división de los semipesados con el objetivo de ser el campeón peso pesado de UFC. El tema es que John Jones, para enfrentarse a Francis Ngannou, está demandando unos 10 millones. Es lo que se habla, no es oficial. Es lo que se habla en las redes sociales, algunos medios, algunos periodistas han compartido el dato de que se espera que John Jones esté pidiendo unos 10 millones para esa pelea. Y John Jones está obviamente también desde hace ya mucho tiempo exigiendo más dinero. Está exigiendo más dinero. Y obviamente la UFC no suelta dinero tan fácil. Es muy problemático el tema este de exigir dinero a la UFC. El plan de Dana White ahora es básicamente hacer la pelea de Francis Ngannou y Derek Lewis 2. Y el ganador de esa pelea se enfrentaría entonces a Stipe Miocic. John Jones queda olvidado por completo. Ahora, si John Jones dice, quiero pelear, páguenme como siempre o una pequeña mejora, y decide pelear contra Francis Ngannou, pues obviamente se van a cambiar los planes de la UFC. Porque no han anunciado el Ngannou. Bueno, no, perdón. Creo que el Ngannou Lewis ya se anunció, ¿no? El Ngannou Lewis oficialmente creo que ya está anunciado para el verano. Ya está anunciado para el verano. Está anunciado más bien, no sé si es oficial. Es el tema. No sé qué opinaron ustedes sobre este tema de John Jones. La verdad es que es un tema complicadísimo. Es un tema complicadísimo. Ojalá, yo quiero ver esta pelea. Esta pelea de John Jones y Francis Ngannou, o de John Jones contra Lewis o Miocic, es una de las peleas que más me emocionan este año. Incluso más que la de Jones e Israel Adesanya, ¿no? Hay que ver qué va a hacer la UFC. Y nada, pasemos entonces a otro tema. Hay nuevo campeón peso pesado en One Championship. Así es, hay nuevo campeón de One Championship peso pesado. Arjan Bular. Disculpen el sonido de fondo. Esto se graba así, crudo. Esto no se edita. O no se suele editar. A no ser que tenga mi sinusitis malísima. Pero de momento soporto. Ok. Arjan Bular, nuevo campeón de One Championship. Este es un peleador indio-canadiense que vence a Brandon Vera en el segundo asalto por nocaut técnico. Y básicamente lo curioso de su entrevista de Arjan Bular, de este peleador peso pesado, es que cuando gana, no le hace un llamado a nadie. Obviamente es el campeón, por lo general el campeón no le hace llamado a nadie. Él hace un llamado genérico, ¿no? El que quiera que venga. Pero lo curioso es que él dice, le hace un llamado a los luchadores de AEW o de WWE. Él argumenta que él ya llegó a la cima del deporte de MMA, que ya es campeón, ya llegó a la cima, y que ahora le advierte a los peleadores, a los luchadores de AEW y de WWE, a los peleadores de lucha libre, los luchadores. No sé, esto fue un poco raro. Yo vi la entrevista y fue como que un poco raro, la verdad. No sé qué va a suceder. Brandon Vera era el campeón de One Championship peso pesado desde 2015. Ya han pasado mucho tiempo. Y fue retado por Renier de Ryder, el campeón peso medio y semipesado de One Championship, que buscaba ser el campeón, el triple campeón de One. Entonces, supongo que The Reader, sin importar que sea Brandon Vera o Arjan Bular, yo creo que seguirá intentando ser el triple campeón de One Championship. No sé si esto se ha visto en otras promociones de MMA, un peleador que sea campeón en tres divisiones. Pero, sí, The Reader quiere ser el campeón peso pesado también. Ya es campeón peso medio, venció a un Lance Sam en las dos peleas, en las dos divisiones. En el peso medio le quita el cinturón a un Lance Sam. Y en el peso semipesado también le quitó el cinturón a un Lance Sam. Eso debe ser súper doloroso para un Lance Sam, que el mismo peleador te quite tus dos cinturones. Y ahora, pues, The Reader hace unas semanas, como ya dije, hace unas semanas atrás, dijo en One TNT que quiere enfrentar a Brandon Vera. En esta ocasión, Brandon Vera pierde el cinturón, así que supongo que se mantendrá firme y retará a Arjan Bular. Que Arjan Bular, que ahora lo que está interesado es en pelear, en ser luchador profesional, ¿no? De AEW o de WWE. Es un tema complicado, es un tema complicado. Vamos a ver qué sucede. Yo los mantendré informados sobre esta noticia. One Championship es una promoción muy interesante. Para mí es la segunda mejor promoción del mundo. Están ahí junto con Bellator, ¿no? Están compitiendo junto con Bellator por ese puesto. Y nada, esperemos a ver qué noticias hay, si lo firman o no lo firman en WWE o en AEW. Yo espero que no, porque esto la verdad interviene con el tema de ser peleador de MMA también. Tienen que decidirse una de dos. A no ser que le den un tiempo de trabajo, ¿cómo se dice? Part-time en español, a tiempo parcial. Bueno, lo vamos dejando por aquí, señoras y señores. Esto ha sido el episodio número 48 de Delicious Scott Decision Podcast. Espero que te haya gustado, espero que te haya informado, que es lo más importante de este podcast. Si es así, pues regálame en YouTube un like, dale me gusta a este video, podcast. También te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque de esta manera YouTube te envía una notificación cada vez que yo suba un nuevo podcast o un nuevo video. Recuérdate que en YouTube están disponibles videos adicionales que puedes ver, videos de noticias, entrevistas, directos y más. También recuérdate suscribirte o seguirme en tus plataformas de podcast preferida, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, donde sea que escuches audios. Recuérdate que cada lunes en la mañana hay un nuevo episodio de Delicious Code Decision Podcast. Y espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya informado. Lo vuelvo a decir, nunca sé cómo despedir el podcast. Nunca sé cómo despedir el podcast. Pero yo lo voy dejando por acá. Yo soy Delicious Code en YouTube. Déjame tus impresiones y opiniones en la caja de comentarios. Y hasta un nuevo video podcast.